Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, vamos a recordar el último parte médico del Papa. En su vigésimo día en el hospital sigue estable y no ha sufrido más crisis respiratorias. Ha pasado el día en el sillón, ha comenzado a hacer terapia muscular y ha incrementado la fisioterapia respiratoria. Francisco también ha dedicado parte del día a trabajar. De hecho, en algún momento de la mañana ha llamado telefónicamente al párroco de la única iglesia católica de Gaza. Segunda clave, la Casa Blanca confirma que tiene conversaciones abiertas con Hamas para poner fin a la guerra en Gaza. Es la primera vez que Washington establece un diálogo directo con Hamas, considerado por Estados Unidos una organización terrorista. Cada día que pasa, cada hora que pasa, Donald Trump aporta algo nuevo. Tercera clave, el presidente francés Emmanuel Macron avisa de que Rusia es una amenaza para Europa y que no podemos confiar en su palabra. Advierte de que Putin no se va a conformar con Ucrania y por eso anuncia un incremento urgente en defensa como elemento disuasorio. Asegura que la Unión Europea debe estar preparada por si Estados Unidos deja de estar de su lado. El futuro de Europa, dice Macron, no se decide ni en Washington ni en Moscú. Y cuarta clave, el gobierno valenciano niega que se interrumpiera la reunión del CECOPI la tarde de la Dana del 29 de octubre. En un escrito remitido a la jueza, dice que durante ese periodo la reunión fue exclusivamente presencial, cuando se valoró las posibilidades de enviar una alerta a la población. Sofía tiene 32 años, trabaja de informática. Tiene un trabajo normal de lunes a viernes con un fin de semana libre para poder hacer lo que realmente le gusta, que es bailar. Sin embargo, es en su oficina donde se encuentra a gusto, protegida. En su casa, su pareja se ha convertido en un enemigo, en una persona que la golpea y agrede constantemente. Tiene miedo, no puede más y decide denunciar.
012, mujer, buenos días. ¿En qué podemos ayudar?
Hola, soy la abogada del punto. Siempre ver que es o no objeto de denuncia y sobre todo que cuando van a dar ese paso...
Adelante. Salida de la avenida del puerto 118.
Hola, buenos días. Soy el subinspector Hilario de la Policía Local de Mazatahonda, responsable de Biogen. Cuéntame en qué podemos ayudar.
Sofía es un nombre ficticio. Ella no quiere dar pistas sobre su identidad. Es consciente de que es una de las más de 2 millones de mujeres que en nuestro país sufren las agresiones que ejercen contra ellas sus parejas o exparejas. Ya en el juzgado se tiene que volver a ver las caras con ellos, además de contestar a preguntas que son realmente difíciles.
Si son procesos civiles y la víctima no existe orden de protección acordada, por lo tanto no hay ninguna medida cautelar que le impida acercarse a ella, y la víctima tampoco lo solicita, sí que pueden estar perfectamente en la misma sala. En aquellos casos en donde sí que existen estas medidas cautelares, además como es un derecho del investigado, es un derecho de la defensa, el escuchar las manifestaciones de la otra parte, lo que hacemos es colocar un biombo, que lo estás viendo allí, lo colocamos entre las dos partes, la víctima siempre se sienta aquí a la derecha y el investigado a la izquierda.
En España hay más de 460 juzgados de ese tipo. A sus salas han llegado este año cerca de 100.000 denuncias, aunque no todas terminan en condena.
Hay muchos procedimientos que se sobreseen, muchos procedimientos y que no llegan a juicio, y hay otros procedimientos que llegan a juicio y que se dicta sentencia absolutoria. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. No podemos actuar conforme a creencias o conforme a una valoración subjetiva de lo que parece ser que creemos que puede haber pasado. La justicia se basa en hechos que tienen que estar probados. No existen suficientes indicios que corroboren esos hechos que ella está relatando.
Se calcula que desde que se denuncia hasta que se celebra el juicio pasan 20 días, un tiempo en el que, si lo desean, tendrán garantizadas medidas de protección como la orden de alejamiento o la prohibición al presunto agresor de comunicarse con ellas. Pero quizás este tiempo puede alargarse mucho más. Todo después de una nueva ley aprobada por el Ministerio de Justicia en el que amplía las competencias para estos juzgados. Una decisión que puede tener duras consecuencias.
Pues estamos francamente preocupados. Ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, bueno, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
Por ese motivo, los jueces no quieren esperar más y hasta 135 titulares de estos juzgados especializados en violencia machista han advertido de que la ley de eficiencia judicial supondrá el colapso total. Algo que no comparten desde el Gobierno. Esta misma mañana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se ampliará la plantilla y el número de juzgados para poder asumir ese 15% más de carga de trabajo.
Porque el convenio de Estambul nos obliga, esa ley de eficiencia del servicio de la justicia lo incorpora y establece 9 meses para ir adaptándolo. Yo estoy convencida de que se va a reforzar y va a haber todavía un servicio mejor.
Pero esta ley va mucho más allá y afecta a muchos otros colectivos judiciales que no entienden por qué no se les ha consultado primero para aprobarla. Por ejemplo, va a afectar a los casos en los que haya un régimen de visitas con hijos en cuestiones de divorcio. Se calcula que el tiempo para celebrar un juicio va a aumentar de 1 a 2 meses. Susana es abogada especialista en derecho familiar en Sevilla.
Porque a partir de la entrada en vigor de esta ley, que es ya en abril, pues va a ser necesario acudir previamente a un MACS, pues lo que desde mi punto de vista puede suponer una mayor demora para resolver procesos judiciales que además en materia de familia suelen tener una mayor urgencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en resolverse, sobre todo cuando tenemos que resolver medidas relacionadas con hijos menores de edad, que es una materia realmente especial.
Esta ley también pone sobre la mesa la posibilidad de presentar a las Cortes un proyecto de ley orgánico para regularizar la situación laboral de jueces sustitutos. Pero ellos no se fían. Son muchos años sufriendo abuso laboral, con momentos en los que no han tenido ni siquiera seguridad social.
Pese a este régimen tan férreo de incompatibilidad, solo se nos retribuye por los días efectivos trabajados, es decir, aquellos días en los que te han dicho hazte cargo de este juzgado. Mientras tanto, aunque estés esperando a que te llamen para hacerte cargo de otro juzgado, no vas a percibir retribución ni tampoco se te va a dar de alta en el régimen de seguridad social.
Esta noche en La Linterna hablamos de justicia. Y te voy a dar un dato. En España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver una resolución en primera instancia. Una cifra que coloca a nuestro país a la cola de la Unión Europea. Daniel es abogado en Sevilla.
Estamos normalizando lo que debiera ser lo excepcional. En Sevilla, por ejemplo, no hay que olvidar que ya se están señalando juicios para finales del 2026. Incluso ya en algunas comunidades, como en Madrid, se están señalando juicios para el 2027.
Si la justicia ahora es lenta, imagínate si se retrasa aún más. Pero, ¿cómo va a afectar esta ley de eficiencia judicial a los juzgados de violencia de género? ¿Cómo va a afectar en procesos como los casos de separación? Pues hoy hablamos de los problemas de los jueces y de los abogados en España. Fue el pasado mes de enero cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció la intención de reforzar las secciones especializadas de violencia de género. Algo inexplicable teniendo en cuenta que ya, ahora, los jueces de los juzgados de violencia sobre la mujer están sobrepasados de trabajo.
Tenemos competencias en el ámbito penal para la instrucción de todos los delitos que se cometan en el ámbito de las relaciones de pareja, tanto por parte del varón respecto de su esposa actual o su ex esposa, o respecto a su pareja o expareja. Los delitos de homicidio, lesiones al feto, los delitos de amenazas contra la intimidad, coacciones contra la libertad, todo el catálogo de delitos que prevé la ley, somos los que nosotros instruimos en estos juzgados de violencia.
Así explica las competencias la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid. Con ella nos adentramos en una de las salas de vistas. Ahora la situación es bastante tranquila, pero se espera que todo se complique a partir de los próximos meses debido a esta nueva ley. Las nuevas competencias van a incluir todos los delitos sexuales, es decir, las agresiones, pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual.
Son muchos asuntos para poder dar a cada víctima el trato individualizado, especial, sensible, amigable, que nosotros somos conscientes que debemos de darles, que somos tenemos la plena voluntad de hacerlo, pero que claro, también tenemos que tener en cuenta que el tiempo que estamos otorgando a una víctima es el tiempo que la siguiente está esperando. La justicia va lenta, como digo, pues si en lugar de ser dos, pues fuéramos cuatro, pues todo iría más ágil porque tardaríamos menos en resolver los asuntos.
Para que te hagas una idea del trabajo al que se enfrentan, hay dos juzgados de guardia que en una misma jornada han llegado a tener hasta 50 casos. De cada uno de ellos, imagínate tomar testimonio en un día con la víctima, con el agresor y los testigos. Y para eso hay tan solo dos jueces. Ellos mismos estiman que a partir de octubre los órganos judiciales van a vivir un momento especialmente crítico. Para hablar un poco más en profundidad sobre las consecuencias de esta nueva ley, lo vamos a hacer con Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla y portavoz de los jueces de violencia en España. Francisco, buenas noches. Vaya, se nos ha perdido esa comunicación. Enseguida vamos a recuperar la llamada para abordar un asunto que tenemos sobre la mesa que puede hacer que colapsen estos juzgados. El ejemplo que te pongo es evidente. O sea, si en una jornada se pueden dar 50 casos, imagínate lo que puede suponer que ahora no solo se traten asuntos de violencia contra la mujer, sino que se incluya, por ejemplo, mutilación genital femenina o trata. Francisco Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta es, ¿en qué va a consistir esta nueva ley y por qué va dirigida especialmente a los juzgados de violencia contra la mujer?
Bien, pues como todos saben, la Ley Orgánica 1/2025 del Servicio Público de Eficiencia de Justicia viene a incorporar unas nuevas competencias para dar cumplimiento al Convenio de Estambul en relación con los nuevos delitos contra la libertad sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, hostigamiento con connotación sexual, como efectivamente usted ha dicho antes, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso, y lo hace atribuyendo esas competencias a unos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer o compartidos, dependiendo estemos ante un partido judicial de provincia o un juzgado mixto, sin tener en cuenta y sin ampliar ningún tipo de plantilla en relación con las plazas judiciales. Es decir, estamos con los mismos mimbres que estábamos cuando se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Medida Integral contra la Violencia de Género, donde se crearon unos juzgados exclusivos destinados a un tratamiento específico para un tipo de víctima igualmente específica, como eran las víctimas mujeres que habían tenido o tenían una relación de matrimonio o de pareja con su agresor, y posteriormente se extendió a la violencia vicaria, y pasamos ahora a un nuevo tipo de competencias que son la cometida por cualquier varón sobre cualquier mujer en el ámbito de la libertad sexual. Por tanto, esto supone una importante carga de trabajo en cuanto a número de asuntos, porque evidentemente no hay una situación normalizada ordinaria, sino que cada asunto es específico e individual. De manera que ya no es un problema de cantidad, sino es un problema de calidad en el tratamiento de este tipo de asuntos y especialmente en la protección de las víctimas de violencia. No estamos de acuerdo que la violencia sexual, claro que es una manifestación más de la violencia de género, pero lo que no estamos de acuerdo es que se atribuya de manera automática, sin revisar la planta judicial, sin crear nuevas secciones o plazas judiciales, a un tipo de órganos que ya de por sí estamos saturados en relación con el número de asuntos y la necesidad del tiempo necesario en orden al adecuado tratamiento que requiere la víctima de este tipo de procesos.
Habla de saturación, Francisco. Hablando con compañeros suyos, nos decían que han llegado a tener hasta 25 casos en un solo día, solo de violencia machista. Si a eso le sumamos todos los casos que van a venir ahora...
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja, que es lo que tenemos actualmente, es una violencia específica, determinada, donde la respuesta judicial es una respuesta integral y que hay que tener el tiempo necesario y suficiente para atender adecuadamente a la víctima que ha confiado en la Administración de Justicia para exponer no solamente su ámbito privado e íntimo, sino para obtener una respuesta, y no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. Es necesario conocer y poder indagar qué hay detrás de cada denuncia, qué hijos o hijas hay en peligro y qué medidas de protección hay que acordar, y todo ello conlleva una carga emocional y un tiempo necesario que todos los jueces y las juezas de este país es necesario que dispongamos para poder dar una respuesta adecuada a esta situación. Por tanto, si ahora incorporamos la violencia sexual, es un tipo de víctima distinta, con unas necesidades y una respuesta totalmente distinta, y a nuestro juicio, la víctima de la Ley Orgánica 1/2004 quedaría relegada a un segundo plano cuando tengamos que poder sacar el tiempo suficiente para poder instruir y conocer todos aquellos asuntos de violencia sexual con la envergadura y las necesidades que supone la instrucción de este tipo de delitos.
Es una cuestión de tiempo, para que ustedes tengan más tiempo para poder hacer y poder tratar a las víctimas como tienen que tratarlas, y es una cuestión de medios. Necesitan más personal también para dar ese servicio. Hoy la ministra Redondo ha asegurado que se va a aumentar la plantilla.
Sí.
¿Eso es posible? ¿Esa es la solución?
No, nosotros creemos que no. El problema, bueno, el decreto a la calud de la ministra es un decreto que ya teníamos rumores y conocíamos desde hace ya algunos meses. No ha habido nada nuevo al respecto. Se trata de mover de un lado a otro una ficha, de vestir a un santo para desvestir a otro. No se trata de reconvertir un juzgado de instrucción en un juzgado de violencia y atribuirle una serie de competencias extras, como son los delitos contra la libertad sexual. Se trata de crear nuevos órganos, o en este caso plazas judiciales, con jueces y juezas que tenemos ya una experiencia en esta materia y que estamos luchando por nuestra especialización, y que no se trata de un problema de carga. La ministra hablaba hoy de que el aumento de carga sería un 15 o un 20%. Aparte de poner en duda estos datos, porque había que realizar un mapeo y una revisión de la planta judicial para conocerlo adecuadamente, volvamos a insistir que no se trata de un problema de cantidad, sino de calidad, de tener el tiempo necesario, el sosiego adecuado para instruir y tomar la declaración a una víctima. No olvidemos que en nuestros juzgados la víctima es la protagonista principal del proceso penal y que, por tanto, requiere una atención y requiere una situación de empatía que tenemos que ser capaces de llevar a cabo a lo largo y ancho de todo nuestro trabajo, porque si no, esa fase de instrucción quedaría prácticamente en papel mojado.
Pues Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla y portavoz de los jueces de violencia en España. Muchísimas gracias por atender esta noche, sí, la llamada de La Linterna.
Únicamente me gustaría añadir, si me lo permite,
sí,
una,
claro,
última reflexión. Una reflexión que creo que es importante que todos los ciudadanos lo conozcan. Yo lo hago aquí en representación de todos mis compañeros y mis compañeras que prestamos servicio y lo hacemos con toda la dedicación y la voluntad que nos merece el tema, pero sí me gustaría advertirle que hemos conseguido hasta ahora un avance importante en la lucha contra la violencia sobre la mujer, en la protección de todas estas víctimas de violencia y, por supuesto, también de sus hijos y de sus hijas, y que toda la experiencia de estos titulares, tanto hombres como mujeres, especialmente mujeres, porque el 80% lo ocupan mujeres, esta experiencia es una pena que tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, y sobre todo teniendo en cuenta el nuevo pacto de Estado que ya se ha renovado en febrero de este año 2025, no sea aprovechada y quede fundamentalmente en una situación de bastante deterioro con estas nuevas competencias. Simplemente me gustaría finalizar diciendo algo que podemos trasladar a los juzgados de violencia y que desgraciadamente esperemos que no ocurra. Pero cuando todo es urgente, nada es prioritario y, por tanto, es importantísimo que podamos solucionar este problema creando nuevas plazas, que se establezcan unas secciones especializadas en violencia sexual, porque así también cumpliríamos con la normativa internacional de estándar mínimo que prevé el Convenio de Estambul, creando fundamentalmente unos recursos materiales, no solamente ya de funcionarios. No se trata de que se trate de aumentar la plantilla de funcionarios, porque siempre habrá un embudo. El juez es la persona encargada de ejercer la jurisdicción, el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en este caso, de oír a la víctima y de poder proteger a la misma, es una función exclusiva del juez, no del funcionario. Y, por tanto, creo que es fundamental que tengan en cuenta esta situación. Muchas gracias por la ventana que nos han dado para poder hacernos oír y que, por lo menos, la ciudadanía conozca este problema al cual nos enfrentamos.
Francisco, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
A partir del 3 de abril, con la nueva ley de eficiencia judicial, también cambiará los procesos judiciales que tengan que ver con los temas familiares, como por ejemplo el régimen de visitas con los hijos en caso de separación. Pero además también abarcan muchas más competencias. Susana, abogada en Sevilla.
Llevo procedimientos de divorcios, obviamente, de separaciones, todo lo relacionado con hijos menores de edad, también pues evidentemente patria potestad, temas de custodia, régimen de visita, pensión de alimentos, temas de vivienda familiar, también llevo...
En esta nueva ley se incluye la obligación de recurrir a métodos alternativos de solución de problemas antes de acudir a la vía judicial. La implantación de esa negociación previa, que es obligatoria, conlleva que los procesos sean todavía más largos. En España, ahora las medidas previas más comunes son la negociación entre abogados, la mediación de un tercero, la conciliación y la abogacía colaborativa.
Resolver mil cuestiones de distintos clientes, de con cada uno con su propio asunto y darle un tratamiento absolutamente individualizado, porque además los asuntos son muy personales, aquí no hay dos familias iguales y muchas veces tengo la sensación de como estar en diferentes casas resolviendo pequeñas grietas.
Sabina Galdeano es abogada y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia. Sabina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de participar en vuestro programa.
¿Cómo os afecta esta nueva ley?
Bueno, pues esta nueva ley va a afectar a los procedimientos de familia desde que entre en vigor el próximo 3 de abril, porque va a ser obligatorio en todos aquellos procedimientos de derecho de familia, o en una gran mayoría de ellos, hay algunos que están excluidos, será necesario y obligatorio tratar de llegar a una solución amistosa antes de poder interponer la demanda en el juzgado. Con esta ley se potencia la negociación entre las partes, algo que es muy positivo. Se trata de resolver el conflicto de forma extrajudicial, pero este beneficio ya se venía realizando esta mediación y este intento de solucionar de forma alternativa el conflicto por parte de los abogados que intervenimos en cada asunto. Ahora, con esta nueva ley, se va a ser de forma imperiosa la necesidad de realizar esta solución alternativa de conflictos, pero ello va a suponer un enorme retraso en la tramitación de los procedimientos. Uh-huh. Pensemos
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Pues va a ser de varios meses, como mínimo de 2 meses la tramitación judicial. Pero tenemos que ser conscientes de lo que supone alargar el tiempo de tramitación de los procedimientos judiciales en materia de familia. No estamos ante una mera reclamación de cantidad. Estamos ante materias muy delicadas que afectan a la vida de los ciudadanos y de los menores. Pensemos que podemos estar ante casos en los que un niño o una niña pueda estar sin ver a su padre o a su madre. Familias que, aun habiendo decidido separarse, se ven obligados a mantener una situación de convivencia no deseada, que en muchos casos incluso puede generar violencia de género. Podemos estar también ante menores que están sin recibir pensiones de alimentos por parte de algunos de sus progenitores. Uh-huh. Y que se crean verdaderas situaciones de necesidad. O pensemos, por ejemplo, si un menor necesita recibir un tratamiento médico y sus progenitores no se ponen de acuerdo, tendremos que tener este intento de negociación previa y este consiguiente retraso antes de poder tener una decisión judicial.
Uh-huh. Sabina, la ley habla de métodos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es esto?
Bueno, pues esto son diferentes métodos, entre ellos está la mediación, puede ser también la propia negociación entre las partes, puede ser la negociación entre los abogados, puede ser incluso ante un notario, ante un registrador, se incluye, o ante un experto, una persona experta independiente, se incluye también el derecho colaborativo por primera vez, es decir, una serie de métodos o de soluciones alternativas que, desde luego, que pueden ser beneficiosas, pero que, como ya decimos, para los procedimientos de familia, desde la Asociación de Abogados de Familia, no creemos que sea necesaria esta obligatoriedad.
Pues Sabina Galdeano, abogada y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias.
Estamos hablando esta noche de justicia y de la ley de eficiencia de la justicia que también hace referencia a otro colectivo del que quizás hablamos poco. Me refiero a los jueces sustitutos. Es aquella figura que se encarga de cubrir de manera temporal una vacante en la justicia. Digamos que su función es la misma a la de los jueces de carrera o titulares, pero se limita en un periodo de tiempo. Seguridad social, remuneración por días de descanso, prevención de riesgos laborales. Desde el colectivo esperan que esta nueva norma pueda ayudar a mejorar su situación. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Sustituyen a los jueces titulares por excedencia o por baja por enfermedad. Cuando el titular regresa a su plaza, el juez sustituto lo tiene difícil, ni siquiera puede cobrar el paro. Se queda a la espera de un nuevo destino. Una plaza vacante temporal puede surgir en cualquier momento. Estos jueces, que llevan años con concursos de méritos, están adscritos al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma. Tienen la misma incompatibilidad que cualquier juez. No pueden dedicarse a otra labor profesional, pero mientras no trabajan, no cobran. Son el 20% de la carrera judicial. El 70% tiene más de 50 años y el 72% son mujeres. Lo único que quieren es que se acabe la temporalidad. No quieren atajos ni puertas traseras, dicen a COPE muchos de ellos. Quieren dar estabilidad al colectivo. Muchos de ellos, al jubilarse, cobran una pensión de unos 400 euros.
Inmaculada Galán lleva 30 años como jueza sustituta en Madrid y además es presidenta de la Asociación de Jueces Concepción Arenal. Inmaculada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿a un juez sustituto se le trata igual que a otro juez? ¿Hay diferencias entre vosotros?
Bueno, al final hacemos la misma labor, el trato debería de ser el mismo, lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues a efectos prácticos, aunque nosotros tenemos los mismos derechos y obligaciones que los jueces titulares, porque así viene recogido expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, realmente tenemos muchas obligaciones, prácticamente las mismas, pero sin embargo derechos pocos. Entonces, claro, el trato, pues si hablamos de trato en cuanto a efectos de retribución, derechos sociales y demás, pues no, obviamente no, porque un juez titular va a tener una retribución durante todos los meses, vaya o no vaya juzgado, esté enfermo o no lo esté, se haya cogido días de permiso o se haya ido de vacaciones, y nosotros, pues, lo cierto es que si estás enfermo no vas a tener, no te van a pagar la ITE, si te coges vacaciones, muchas veces no son retribuidas, incluso si hay vacaciones y no hay disponibilidad, por razones de disponibilidad, pues aunque te las hayan reconocido, no vas a tener la posibilidad de disfrutar de ellas. En definitiva, el trato no es igual, y no es igual ni siquiera en el acceso a las sedes judiciales. Te nombran para un órgano judicial y tienes que acceder al juzgado a través del sistema que hay de seguridad. Y claro, hay veces que sí te reconocen los propios agentes de seguridad, pero hay muchas ocasiones en las que los agentes de seguridad son nuevos, han cambiado personal y no te reconocen. Entonces, uh-huh, necesitas acreditar de alguna manera que tú eres juez que vienes allí a celebrar juicios, pero claro, como no nos facilitan ningún tipo de identificación, pues no nos dejan entrar. Más de una vez hemos tenido que irnos a la cola y esperar a lo mejor una larga cola de horas para poder llegar tarde a celebrar los juicios.
¿Y qué es lo que pedís?
¿Qué es lo que pedimos? Bueno, nosotros realmente lo que pedimos es que nuestra situación, que lleva con una precariedad ya ancestral, porque desde la época de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de 1985, no se ha hecho absolutamente nada, pues nosotros lo que pedimos es que se aplique adecuadamente la disposición final 33 de la Ley Orgánica 1 de 2025, que es muy reciente, de este mes de enero, donde se termine ya de una vez con el abuso de la temporalidad, estabilizando a los jueces sustitutos y magistrados suplentes como víctimas de un abuso con la regla normativa y jurisprudencia emanada del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una medida sancionadora del abuso que precisamente la propia Administración, el propio Consejo General del Poder Judicial, que es el que saca todos los años a concurso público las plazas de jueces sustitutos y magistrados suplentes, pues han provocado. Obviamente no pedimos nada excepcional, solo pedimos que se nos reconozcan los derechos que tienen todos los trabajadores y se nos apliquen el FER, y si se nos aplica además el régimen de incompatibilidades que tienen los jueces de carrera y además se nos impone un régimen de absoluta disponibilidad a favor del empleador, pues que se retribuya y se dé de alta en Seguridad Social durante todo el año a que se refiere el nombramiento publicado en el BOE por el Consejo General del Poder Judicial y con independencia de los llamamientos que haya lugar, que no dependen de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, sino del empleador que los tiene a su disposición y abusando de la contratación anual de estas personas a las que vuelva a nombrar y además con los mismos cargos, provoca esta situación anómala dentro de uno de los poderes esenciales del Estado, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial se constituyó para hacer justicia y no se puede permitir que a los jueces que dictan sentencias y resuelven situaciones de abuso a los que ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial para hacer justicia se les mantenga en situaciones que van en contra de las normas nacionales y supranacionales, integrante de los derechos sociales de los trabajadores.
Pues
no se puede permitir en un Estado de Derecho.
Inmaculada Galán, presidenta de la Asociación Concepción Arenal, con más de 30 años como jueza sustituta en Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros por haberme llamado y darme la oportunidad de trasladar un poco a la opinión pública la situación de un colectivo que está en un sitio escondido del Consejo General del Poder Judicial, pero que también dictamos sentencias.
Gracias, Inmaculada.
Gracias a vosotros. Bueno.
Pues hoy hemos hablado de justicia desde la perspectiva de los jueces. Y el lazo a la linterna lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches. Qué difícil es ser juez,
Muy difícil, muy difícil. Rubén, como periodista no, pero como escritor en alguna novela he intentado ponerme en el lugar del ciudadano más poderoso de la democracia, el juez. Digo que es el más poderoso porque es el único con autoridad para ordenar que una persona, por ejemplo, entre en la cárcel. En las democracias eso no está al alcance ni del jefe del Estado, el rey, ni del presidente del gobierno, y mucho menos de los ministros. Naturalmente, el poder va acompañado de la soledad, y no hay persona más solitaria en su cometido que el juez. El fiscal intentará convencerle de lo peligroso que es el acusado, mientras su abogado defensor argumentará para explicarle que lo que parece un criminal es un pobre y sufrido inocente. Bueno, ahora en España han surgido unos fiscales extrañísimos y serviles que pueden ponerse incluso de parte del abogado defensor y hasta unos abogados del Estado transformados en abogados de los intereses políticos del gobierno. Pero hasta en esas difíciles circunstancias el juez ha de arar el surco camino de una sentencia justa. Y mientras el médico, el comerciante, el arquitecto o el albañil pueden trabajar con familiares y amigos, al juez le está prohibido estrictamente, y cualquier parentesco o relación de amistad le dejan fuera del caso. Por si fuera poco, cuando hace bien su trabajo y su sentencia es justa, nadie se lo reconoce, porque creemos que eso es lo normal. En cambio, si hay reparos, su nombre será rápidamente conocido como sospechoso de lerdo o prevaricador. Sí, claro, como en todos los sectores, también hay jueces parciales e injustos. Pero el día en que una sociedad vea disminuir peligrosamente la mayoría de jueces honestos, estaremos a punto de perder la libertad y la democracia.
Luis, hasta mañana.
Hasta mañana, Rubén.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienen seguro de hogar, para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia del día es sin duda que la Caixa vuelve a Cataluña casi 8 años después. Tanto el patronato de la Fundación La Caixa como su brazo inversor, Criteria Caixa, habían trasladado a Palma de Mallorca su sede social a causa del procés independentista en 2017. Desde La Caixa aseguran que ya no se dan las circunstancias de aquel momento y por eso está de vuelta. Tanto desde el Gobierno de España como desde la Generalitat de Cataluña celebran esta decisión. Escucha a Salvadorilla.
Es una noticia positiva para Cataluña. Creo que es una constatación también de que vamos por el buen camino. Creo que la estabilidad institucional, el rigor, la seguridad jurídica son positivas y ayudan a tomar este tipo de decisiones. Y creo que se trata de trabajar sin hacer ruido y cuando se hace faena y no se hace ruido, pues las cosas acaban encarrilándose.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Veo que estamos todos con un catarrazo horrible, ¿no?
Sí, es que este tiempo es lo que tiene, que de repente llueve, hace frío, luego entras en los centros de trabajo y hace calor y uno se resfría. Es la noticia del día. Uno de los buques insignias del tejido productivo catalán vuelve, como lo hizo el Banco Sabadell hace 2 meses. La que no vuelve, al menos por ahora, es CaixaBank, que va a continuar en Valencia.
Exacto, no exactamente como el Banco Sabadell, ¿no? Lo que regresa a Barcelona, Rubén, es la sede social de la Fundación La Caixa y la sede de su brazo inversor, que es Criteria Caixa, ¿no? De momento, lo que no regresa es CaixaBank, que es el banco que se mantiene en Valencia. De hecho, Rubén, todo el personal, tanto de la Fundación La Caixa como de Criteria, se han mantenido durante estos 8 años, los que trabajaban en Barcelona en Barcelona, los que trabajaban en Las Palmas en Las Palmas, los que trabajaban en Madrid en Madrid, e iban y venían, ¿no? Lo significativo de este anuncio es el gesto, y efectivamente es un gesto de normalización de la situación institucional en Cataluña. Te recuerdo que la Fundación La Caixa es una de las más grandes de Europa, con un presupuesto anual que supera los 600 millones de euros.
Hay que hablar del culebrón. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero, no? El gobierno ha confirmado que Asisa y Adesla serán las únicas dos aseguradoras que prestarán cobertura médica al 1,5 millón de funcionarios de Muface y a sus familias. Aunque Adesla tendrá que revisar su oferta porque se ha detectado un error en ella. Además, la prestación a los funcionarios en el extranjero la realizará Nueva Mutua Sanitaria. El culebrón de Muface parece que se resuelve, a falta de lo de Adeslas, y finalmente el gobierno salva la papeleta.
Bueno, salva la papeleta porque pone el dinero que verían desde el principio las aseguradoras privadas, Rubén, y porque el movidón que se les estaba preparando pues era espectacular, ¿no? Imagínate 1,5 millones de funcionarios y sus familias manifestándose porque decían que preferían la sanidad privada, ¿no? Y esas organizaciones ya tenían las movilizaciones preparadas. Es decir, el gobierno sí o sí, en este caso, tenía que ceder, lo ha hecho, oye, y qué bien, porque toda esta gente tiene derecho a seguir con sus médicos, en sus hospitales y con sus tratamientos.
No hay día sin Trump, Pilar. Todos los días tenemos que hablar de alguna de las múltiples facetas. Claro. Estados Unidos retrasa un mes la entrada en vigor de aranceles en Canadá y México a los gigantes de la automoción. Marcha atrás en este aspecto de Trump, mientras que Europa sigue preparándose ante los suyos. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar que la Unión tiene la capacidad de defenderse de ellos.
La Unión Europea es más fuerte de lo que en muchas ocasiones hasta incluso nosotros mismos creemos. Tenemos la capacidad de defender nuestros intereses ante quienes nos ataquen con aranceles injustos o con amenazas a nuestra soberanía. Y por tanto, evidentemente vamos a responder con proporcionalidad a cualquier desafío.
Y esta incertidumbre se refleja en los mercados. Ayer las bolsas europeas cerraban, uno de sus peores jornadas en meses. Hoy han rebotado, pero todo apunta a que va a seguir siendo una montaña rusa, pues dependiendo de lo que haga Donald. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El contexto de inestabilidad se traduce en la volatilidad de las bolsas que hoy remontaban ante la posibilidad de que la administración Trump renegocie los aranceles a Canadá y México. También ha sumado el anuncio de mayor gasto de Alemania para reactivar la economía. Así es lógico que el IBEX 35 se haya visto empujado por empresas de infraestructuras como ACS, de acero como ArcelorMittal o de defensa como Indra, aunque de momento todo esté en el aire. Joaquín Robles, analista de mercados.
La clave durante las próximas sesiones se centrará en ver hasta dónde es capaz de llegar Trump, si lo extenderá a más países y si pretende mantenerlos en el medio plazo. Aunque él pueda justificar esta decisión con que estos ingresos servirán para financiar el déficit, también pueden provocar un debilitamiento y un aumento de la inflación.
Y es que una guerra comercial solo conduce a menos crecimiento y subida de precios. El Fondo Monetario Internacional calcula que si Trump no echa el freno, el coste para la economía mundial superaría los 600.000 millones de euros solo en 2025. España se juega 4.300 millones sin contar costes indirectos. De momento, el 12 de marzo se aplicarán aranceles al acero y al aluminio y a partir del 2 de abril a los productos agrícolas.
¿Crees que esto va a ser ahora lo habitual? Es decir, que estemos en esta montaña rusa, un día una cosa, al siguiente la contraria.
Fíjate, lo que yo creo, Rubén, es que es pasmoso, ¿no? Que pueda haber una crisis recesiva mundial por culpa de el criterio cambiante del presidente de Estados Unidos y una responsabilidad increíble, ¿no? Pero esta es la forma de ser de este hombre que da o está dando, desde luego, en estos primeros dos meses de mandato, todo menos certeza y tranquilidad, que es lo peor para los mercados, para las empresas, para los accionistas. No hay un marco jurídico seguro. Fíjate, en el sector de la automoción, que tú hacías referencia a él, las piezas entre Estados Unidos y México pueden entrar y salir entre 5 y 7 veces para ensamblar un coche. ¿Tú te imaginas el ponerle aranceles entre 5 y 7 veces el coste que va a tener ese coche? ¿Quién lo va a comprar? Pero en todo caso, después de haber amenazado a Canadá y a México, ahora dice que les da un plazo más, de un mes más de plazo, ¿no? Entonces, claro, esto es una locura.
Dices lo de las piezas de coches que entran y salen porque muchas empresas estadounidenses tienen sus fábricas en la frontera, al otro lado, en México. ¿Por qué? Porque allí la mano de obra es más barata y abaratan costes.
Claro, y entonces, luego se van ensamblando en Estados Unidos y vuelven otra vez para incrementar la producción allí, regresan otra vez a Estados Unidos, sí, sí.
Vamos a seguir hablando del sector del automóvil. La Unión Europea ha presentado hoy su plan para salvar este mercado clave, que se va a ver muy afectado con los aranceles estadounidenses, como estábamos contando. Se trata de una serie de acciones, entre las que destaca una especie de freno a la transición verde que Bruselas había comenzado a implantar. El comisario de Transporte Sostenible, me va a disculpar todo el mundo, mi griego no es el mejor y además estoy resfriado, es Apóstolos Titicicostas.
Garantizaremos que la próxima generación de vehículos no solo se fabrique en Europa, sino que se innove en Europa, impulsada por tecnología europea y construida sobre valores europeos. Además, reduciremos las cadenas de valor y crearemos nuevas capacidades.
Iván Alonso, buenas noches. Me lo has puesto en mayúsculas,
este
pero
es fácil,
no puedo ser. Apóstolos.
Buenas noches, Rubén.
Apóstolos.
A ver, repítelo otra vez.
Apóstolos.
A ver, repítelo.
Apóstolos.
Iván, tú el apellido.
Chichicostas. Y con acento y todo.
Bueno, Bruselas, vamos a lo importante. Mantiene la agenda verde, pero con más flexibilidad para un sector que representa el 7% del Producto Interior Bruto Europeo, Iván.
Sí, es quizá el punto más sorpresivo, Rubén, de ese plan, porque paraliza, vamos a llamarlo así, esa agenda verde al aumentar de 1 a 3 años el periodo en el cual los fabricantes pues deben reducir sus emisiones contaminantes, y esto, claro, va a evitar pues que las compañías deban enfrentarse a los 15.000 millones de euros en multas que iban a aplicar ya a la Comisión Europea este 2025. Ahora mismo el reglamento actual señala que se deben reducir en un 15% esas emisiones de CO2 ya este año respecto a las de 2021. Pero claro, ha habido presión, sí, de los fabricantes, y Bruselas, con estos aranceles de Trump ya llegando, va a modificar la norma para que ese mismo recorte pues se lleve a cabo en el periodo 2025-2027, a partir de 2027. Aunque aquí en España el ministro de Industria, Jordi Hereu, avisa.
Esto no significa vamos a aplazar objetivos. Esto es aplicamos realismo para acelerar los procesos.
El plan de acción, que también contempla ayudas fiscales a la compra de vehículos profesionales de bajas emisiones. Aquí hay más incógnitas en cuanto a los tiempos de desarrollo, de aplicación de la actuación, por lo que el comisario griego pues ha pedido a los países miembros que empiecen a actuar ya por su cuenta.
Pilar, ¿va a ayudar esto a que el sector se recupere?
Yo, perdóname, pero es que soy fan de Hereu. O sea, esto no es paralizar el proceso, es acelerarlo de otra manera, ¿no?
Bueno, acuérdate, hay muchos eufemismos para hablar de determinadas cosas.
Es maravilloso. Yo soy fan del ministro de Industria. Bueno, vamos a ver, esto es un baloncito de oxígeno, pero desde luego no es la solución. Y además en 2027, te dicen desde el sector, no van a poder lograr las exigencias de la Unión Europea, que básicamente son dos, ¿no? Por un lado, lo ha explicado muy bien Iván, reducir esas emisiones de CO2 y luego fabricar como locos coches eléctricos. ¿Y por qué esto no va a pasar? Básicamente, Rubén, porque Europa llega tarde a la revolución tecnológica del coche eléctrico, en donde China tiene, y Tesla en Estados Unidos, pero China tiene en el mundo el primer puesto ya en estos momentos. Son muchos mejores coches, más eficientes y mucho más baratos. Con los costes energéticos y laborales que tenemos en Europa, no se puede competir con los coches eléctricos chinos.
El programa de Bruselas incluye también 1.000 millones de euros de ayuda para el coche autónomo.
Claro, es que este es otro de los pilares. De hecho, así lo ha catalogado el propio comisario a cada uno de los puntos de este plan.
Apóstolos.
Pilares, sí, apóstolos, sí, costas. Y uno de los importantes pilares es las ayudas al coche eléctrico, al coche autónomo, que es verdad, no termina de despegar en Europa. Sus ventas no han cumplido las expectativas. Y lo decía Pilar, el mercado norteamericano y el chino son líderes absolutos en este aspecto. Por eso la Unión Europea pues ha incluido esos 1.000 millones de euros de ayuda, así como otros 1.800 millones para la producción de baterías para coches eléctricos. Y claro, eso se suma a los 3.000 millones que ya estaban presupuestados. ¿Y qué significa esto? Bueno, favorece lo que llaman desde la Unión Europea el Made in Europe, vamos, hecho en Europa. El objetivo es que no solo se construya en el continente, también que se innove aquí y se impulse la tecnología europea. ¿Y eso qué evita? Pues que dependamos de mercados exteriores, como China sobre todo. Y son medidas en consonancia a los aranceles que ya se le implantaron al país asiático de la Unión Europea hasta el 35% a la importación de sus vehículos eléctricos.
¿Y qué dice el sector?
Claro, te lo puedes imaginar, es fácil. Era algo que reclamaban porque ahora mismo, lo decían, eran inasumibles esas multas millonarias a las distintas compañías europeas. No podían afrontarlas. José Ignacio Moya es el director general de la Asociación de Concesionarios Faconauto.
Era algo que estábamos reclamando todo el sector. Que da cierta certidumbre a toda la cadena de valor y no nos olvidemos del cliente.
Claro, es que te puedes imaginar la reacción de esas empresas, las mismas compañías que explicaron que ni estaban preparadas ni sus precios eran competitivos en ese mercado eléctrico. Y luego eso ha provocado el despido además de miles de empleados, algún cierre de varias factorías por toda Europa, incluido en Alemania. Josep María Recasens es el presidente de ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes de Coches.
Esto va de tecnología y esto es lo que está en juego, el peso del sector automóvil en España y en Europa.
Pues venían avisando y parece que les han hecho caso.
Pilar, ¿crees que puede haber planes para otros sectores parecidos a este?
Bueno, yo lo que creo, Rubén, es que no hay dinero para todo. No hay dinero por miles de millones para defensa, para el coche eléctrico, para la revolución tecnológica, para la sanidad, para los servicios sociales. Y esto es tan evidente que resulta hasta insultante, ¿no? O tenemos energía barata o tenemos mano de obra competitiva. No hay más. Con energía cara y con altos costes salariales, Europa no es competitiva y es lo que estamos viendo en todos los sectores de forma transversal.
Son casi 200 los inspectores de pesca que están llamados en España a una huelga indefinida. Ojo a estos paros, son importantes porque este colectivo lleva a cabo los controles necesarios para verificar las capturas. Desde el colectivo piden mejoras laborales. Vamos a ver exactamente cuáles son sus reclamaciones y sobre todo exactamente cuál es su cometido. Ludi Rueda es inspectora de pesca en el País Vasco y es presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca Marítima del Estado. Ludi, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, explícanos qué es lo que hace exactamente un inspector de pesca.
Sí, pues nada, te explico. Espero que me escuchéis bien porque vamos aquí en ruta volviendo de la movilización de Vigo y hemos parado aquí en medio del camino.
Perfectamente se escucha, pues mira, te lo agradezco.
Sí, pues mira, los inspectores de pesca nos encargamos de verificar que la actividad pesquera se realiza acorde a las normas. Realizamos nuestro trabajo, por un lado, en puerto, principalmente en puerto, pero también en la mar y en el aire. Cuando vamos a puerto, pues vamos a la entrada de los buques a puerto, realizamos una verificación documental de toda la documentación que se les exige hoy en día a los barcos, licencias, autorizaciones, diario de pesca, pues que tengan el sistema de localización activado, también verificamos que las artes de pesca sean legales, verificamos el desembarque de las capturas, que se cumplan las tallas mínimas, que se cumplan con los cupos, que sean especies autorizadas, que no se capturen especies prohibidas. En la mar, pues también realizamos inspecciones, vamos a bordo de patrulleros, abordamos los pesqueros y comprobamos in situ pues cuáles son las artes que están utilizando, si se están realizando descartes, las capturas, documentación que llevan activado el sistema de localización y por aire también. En ocasiones, pues hacemos vuelos y verificamos también que no están entrando en zonas de veda, que pues también el cumplimiento de las artes, que no se realizan descartes y demás.
¿Y cuáles son vuestras reclamaciones? ¿Qué es lo que pedís?
Pues mira, principalmente nuestra gran reivindicación es que la Administración reconozca que realizamos una tarea distinta al funcionario ordinario, digamos. Como te he explicado, pues eso, nosotros realizamos esta tarea en por tierra, mar y aire y además pues lo realizamos, nuestra jornada laboral es durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, es decir, trabajamos mañana, tarde o noche y podemos trabajar tanto laborables como festivos. Y sin embargo, la Administración nos sigue remunerando como si fuéramos trabajadores administrativos que realizan un trabajo en su horario ordinario. No reconoce estos horarios especiales que realizamos y simplemente queremos que nos equiparen a otros funcionarios, a otros cuerpos que también realizan su trabajo en horarios especiales, como puede ser en los puestos el personal de los puestos de inspección fronteriza, de aduanas, cierto personal de AEMET que tienen contemplado en su sueldo ese sacrificio que supone, pues bueno, y esa penosidad que supone no trabajar en un horario ordinario, porque al final, pues bueno, repercute tanto en la conciliación como en la salud. Y supone pues eso, una penosidad que ya se compensa a otros funcionarios. Simplemente queremos que se nos reconozca de una vez que no somos funcionarios al uso, digamos. Uh-huh.
Pilar.
Ludi, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, dos preguntas muy rápidas. La primera es, ¿qué es un descarte?
Un descarte, pues, es, digamos, lo que se tira al mar. Por ejemplo, eso, pues cuando un barco hace capturas, hay capturas que se quedan a bordo y otras capturas que se echan al mar. Ahora mismo, pues, se estableció en Europa, pues, una política de, digamos, de prohibición de descartes de ciertas especies, digamos, de cara un poco al aprovechamiento de esos recursos. Y bueno, pues, hay especies que no se pueden descartar y demás. Pues bueno, eso también es algo que tendríamos que comprobar en la mar. Ya. En puerto es muy difícil.
¿Y qué es lo que puede pasar si dejáis de hacer vuestro trabajo?
Bueno, pues, ¿qué puede pasar? Pues bueno, así en un primer momento no es que se vaya a paralizar la actividad, ni que, bueno, el consumidor vaya a ver una repercusión, pero sí que tiene sus efectos, por un lado. Bueno, puede haber, y de hecho ya está habiendo problemas en algunas empresas, por ejemplo, granjas de Turrojo, que requieren unas inspecciones obligatorias para poder funcionar, ya están viendo ralentizada su actividad, porque ahora mismo estamos en huelga y no pueden realizar su actividad normalmente. En el caso de algunas importaciones que también requieren pues una verificación de documentación y demás, y de inspecciones, pues también se va a ver ralentizado esas importaciones. Pero también el hecho de no estar en puerto puede dar pie a que parte del sector, que no quiero decir con esto de que el sector no cumpla, porque en general el sector es cumplidor de normas, pero cuando no hay control, se da pie a que haya gente, bueno, haya pescadores que no declaren las capturas, que se cree como un mercado, fraudulento de pescado, paralelo. Esto hace que bajen los precios y se penalice, digamos, al que está cumpliendo las normas. Y ahora tenemos, además, otro posible efecto que va a ser, no sé si estáis al tanto del tema de la problemática que se ha creado en el Mediterráneo con la reducción de los días de pesca. Uh-huh. No sé si estáis al tanto, pero bueno, este año les han reducido a 28 días los días de pesca en el Mediterráneo, con lo cual, pues bueno, es casi inviable que estas embarcaciones sigan funcionando. Y se les va a autorizar a ampliar los días de pesca, pero tienen que modificar, el tamaño de malla de los copos. Y la verificación de esos copos la tenemos que hacer nosotros.
La hacéis vosotros, claro.
Y si no se verifican esos copos, esos pescadores no van a poder pescar, no van a poder ver ampliados esos días de pesca, y al final la administración es responsable de esta situación. Y pues eso va a ser un efecto directo a la flota. Además, también me gustaría decir que España tiene que cumplir unos objetivos de inspección que le impone Europa. Y el no cumplir esos objetivos puede repercutir en sanciones tanto económicas como en reducción de cuotas, que eso ha pasado ya.
Pues Luis Rueda, inspectora de pesca en el País Vasco, presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca Marítima del Estado, muchísimas gracias por atendernos y se ha escuchado perfectamente.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Ludi. Pilar, mañana más, ¿eh?
Un comentario. ¿Quién puede vivir de la pesca pescando solo 28 días de los 265 que tiene el año?
Ahí lo dejamos.
Hasta mañana.